Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta mañana una noticia nos ha helado el corazón. Un padre presuntamente ha asesinado en Castellón a sus dos hijas y luego se ha suicidado. Digo presuntamente porque ya saben que es la fórmula convenida para estos casos. Parece que con este parricidio el autor quería vengarse después de que su exmujer hubiese denunciado agresiones y se ha vengado matando a sus dos hijas. Hay delitos que te hielan el alma, porque detrás de ellos hay un mal incomprensible, indescifrable, un mal que se ejerce contra los inocentes, en este caso contra dos niñas inocentes. Antes que cualquier análisis sociológico, jurídico y político, y hay que hacer todos los análisis necesarios, un crimen como este requiere pararse un poco, siquiera un segundo. No es anómalo que sintamos repugnancia, sobresalto ante un atentado así contra la vida. Ya sé que estas cosas en España no se dicen en público porque somos muy pudorosos para ellas. Pero en este momento podemos desear que estas niñas, asesinadas por quien tenía que quererles bien, descansen en paz. Podemos pedir en este momento que quien sepa rezar, rece por ellas y por su madre. En España hay al año 150.000 víctimas de violencia de género y de violencia doméstica. Es una violencia que cuestiona nuestro modo de vivir. Es una violencia que considera que la mujer o el hijo son propiedad de quien ejerce esta violencia. Es una violencia que no se detiene ante la evidencia de que tu pareja o tu expareja, tu hijo o tu hija, no te pertenece. Y está claro por los resultados que no estamos haciendo, ni en lo educativo, ni en lo jurídico, ni en lo político, lo suficiente. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, esta tarde.
Hola, Fernando. Te completo el panorama del día con un barómetro, un dato y una previsión. El último barómetro del CIS coloca a Pedro Sánchez como el político más valorado, Urbano Canal.
Según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, el presidente del Gobierno saca una media de 4,11. Pedro Sánchez se convierte así en el político más valorado. Supera al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que tiene un 3,93, y al del PP, Pablo Casado, que logra una nota de 3,56, en la que es su primera evaluación tras hacerse con la presidencia de su partido. Pablo Iglesias, presidente de Unidos Podemos, queda en cuarta posición con un 3,07, mejorando igualmente su valoración. En el estudio del CIS, correspondiente al mes de septiembre, todos los principales líderes políticos mejoran su nota, aunque ninguno de ellos llega al aprobado.
El dato, pues que llenar la cesta de la compra varía cerca de 950 euros al año según el supermercado que se elija, Paloma Serrano.
Sí, ha sido el estudio que lo ha realizado la OCU, analizando unos 1.200 supermercados, hipermercados y tiendas de descuento de más de 60 ciudades y mirando 170.000 variaciones de precios en productos frescos, envasados, higiene y droguería. La conclusión, que Puerto Llano, Jerez de la Frontera y Ciudad Real son las ciudades donde es más barato hacer la compra, frente a Guecho, Palma de Mallorca y Barcelona, que figuran como las más caras. Llenar la cesta de la compra varía una media de 947 euros al año en función del supermercado que elijamos. Así, el supermercado más barato es Dani en Granada, un clásico, mientras que el más caro es Sánchez Romero de Madrid, otro clásico.
Eso es, 950 euros es una pasta.
Es
quizá el alquiler de un mes, o ya sea, se nota la diferencia, ¿eh?
Y la previsión, pues temperaturas altas y cielos despejados, pero también nubes y lluvias para dar la bienvenida a este otoño, José Cobian.
El verano y el otoño parecen dispuestos a compartir los últimos días de septiembre y los primeros de octubre. A lo largo de esta semana se esperan temperaturas elevadas para estas fechas en algunas zonas del centro y sobre todo del norte del país, aunque también habrá tiempo para nubes y tormentas, sobre todo en el este y en el sur peninsular. A corto plazo, para hoy y mañana se esperan lluvias en la Comunidad Valenciana y Murcia, que se irán desplazando hacia la Castilla, La Mancha y Extremadura, mientras que en el norte hará bastante calor y a orillas del Mediterráneo también. Con este panorama, quedáis todos bienvenidos al veroño.
Y hay más historias que vamos a contar esta tarde en COPE. De hecho, lo hacemos en 25 minutos. Por ejemplo, Urbano.
Tequila se despide de los escenarios. Esta noche realizan su último concierto. Hablaremos de la trayectoria de este mítico grupo de rock que lideraban Ariel Roth y Alejo Stivel, con el que más sabe de esto, que es Juan Pablo Ordúñez, el Pirata.
Y, por supuesto, más cosas, pero ahora es tiempo para los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tenemos que contar una última noticia de Isco, que vais a escuchar enseguida, pero los premios de BES Modric, el gran vencedor, y empieza la jornada de Liga. Antes del repaso a la gala de la FIFA, Miguel Ángel Díaz, cuéntanos qué le ha pasado a Isco Alarcón.
Ni siquiera ha podido posar en la fotografía de equipo con los trofeos conquistados ayer en la gala de Debes. Ha llegado a Valdebebas con molestias, ha sido examinado por los doctores y le han diagnosticado una apendicitis aguda, de lo que ha sido intervenido quirúrgicamente. Isco va a estar de baja en torno a un mes y se va a perder los partidos contra el Sevilla, Atlético de Madrid, CSK, Alavés, el Barón por la selección, el Levante, el Victoria Pilsen, y va a intentar llegar al Clásico del próximo 28 de octubre. Lopetegui lamentaba esta mañana la baja del malagueño.
No he podido hablar porque ha llegado con molestia, le han hecho pruebas, se ha ido y ahora me consta que está a punto de entrar al quirófano, entonces le hablaré luego con él, pero vamos, ha llegado con molestias abdominales y parece que es apendicitis y va a tener que operarse, y bueno, pues todas las bajas evidentemente son malas noticias, pero una vez de desearle una pronta recuperación y de lamentarlo, ya al segundo siguiente lo que pensamos es en las soluciones y la plantilla y en el jugador que va a estar.
Isco, operado de apendicitis, un mes fuera de los terrenos de juego. Y ahora el momento más especial de Modric en los últimos tiempos.
The best player of the year is Luka Modric.
Me gustaría agradecer mi club Real Madrid, mis aficionados, por el cariño y el apoyo que me muestran siempre. Este premio es vuestro también.
Munilla, los datos de la victoria de Modric. Luka Modric ganó con el 29% de los votos, por el 19% de Cristiano Ronaldo y el 11% de Mohamed Salah. Cuarto fue Mbappé, quinto Messi, sexto Griezmann. Hacía 11 años que estos grandes premios individuales no los ganaba nadie que no fueran Cristiano y Messi. Como curiosidad, Messi votó por este orden a Modric, Mbappé y Cristiano. Primera vez que votaba Messi a Cristiano. Y Cristiano votó a Varane, Modric y Griezmann. Modric se considera, sin falsa modestia, justo ganador, y bromeaba cuando Juanma Castaño le preguntaba en el partidazo si quiere que a partir de ahora en el vestuario le llamen The Best.
Sería que me llaman como hasta ahora, Luquita o Luca y ya está.
Luquita o Luca, ya está. ¿Te consideras el mejor?
Yo, como todos votaron a mí como mejor, sí, porque tenía un año impresionante. Mis colegas de profesión, entrenadores, periodistas, aficionados que votaron para mí, creo que lo merezco. Ganarlo y ya está.
Bueno, pues Luquita visto por los compañeros que le quieren un montón, por ejemplo Marcelo, Varane, Courtois y el capitán Ramos.
Ha hecho una temporada estupenda, aparte de que sea muy buen jugador, yo creo es una grandísima persona, un grandísimo amigo y estoy muy contento por él.
Es un jugador diferente, muy bonito de ver. Bueno, es un amigo además y estoy muy feliz por este premio porque lo merece y es un gran jugador y una gran persona.
Luka tiene un talento increíble, trabaja duro, pero luego también tiene esa visión de pases, de regates, de todo para abrir huecos donde otros jugadores no la ven.
¿Y el balón de oro a quién se lo daría?
Viendo el nivel que hay, yo creo que dándoselo tanto a Chris como a Leo como a Lucas Modric sería justo para todos, ¿no? Yo se lo daba a Modric.
Pues verdad. Ese es el premio que le quedaría a Luka Modric, el balón de oro que será concedido próximamente. Bueno, vamos a ver cómo ha sido el día después del premio para Luka Modric. Melchor Ruiz.
Bueno, pues regresaba de madrugada a Madrid, sobre las 4 llegaba a su domicilio y a primera hora de la mañana ya estaba en Valdebebas, donde ha seguido recibiendo las felicitaciones de todos sus compañeros y trabajadores del club. El croata, antes de iniciar el entrenamiento, ha compartido sus dos trofeos con todos sus compañeros en una foto para recordar el mejor año de la historia de Luquita. Después de inmortalizar el momento, Modric se ha ejercitado como uno más a las órdenes de Julen Lopetegui, que se ha alegrado, lógicamente, de los premios de sus jugadores, pero que en estos momentos ya solo piensa en el reto que tiene que ser mañana el partido ante el Sevilla.
Es evidente que no es lo que más me gusta a mí como entrenador, pero es algo que es inherente al fútbol actual y en caso de que haya premios siempre estoy contento de que sean mis jugadores los premiados. A partir de ahí, la mayor motivación de esta semana el equipo la tiene con los tres puntos del Sevilla, no tengo ninguna duda. Y esa es la ilusión, la motivación y el objetivo del equipo, que está muy por encima de todo el tema de premios individuales, etcétera.
Acompañando la noticia de Luka Modric como mejor jugador para la FIFA, la ausencia de Messi y de Cristiano Ronaldo. Florentino Pérez preguntado en La Sexta por Cristiano.
Yo le hubiera dado un abrazo porque, como dije ayer en la asamblea, los madridistas estamos orgullosísimos de haber contado durante 9 temporadas con Cristiano, el digno sucesor de Alfredo Di Stéfano, es el que más goles ha metido en la historia del Madrid, y bueno, pues yo creo que ha sido de esos jugadores que estará, como he dicho antes, en el corazón de todos los madridistas, y es uno de esos que algún día volverá.
Andrea Peláez le preguntaron a un montón de gente por la ausencia de Cristiano y de Messi.
Una gala para los mejores sin tres de ellos, ni Messi, ni Cristiano, ni Neymar. Ya conocíamos previamente, días antes de la gala, que Cristiano Ronaldo no iba a acudir y supimos a última hora que Leo Messi tampoco iba a hacerlo. Los dos hombres que han venido repartiéndose los galardones individuales en los últimos años no quisieron estar presentes en la coronación de Luka Modric y esto no ha sentado nada bien. El mismo jugador croata dijo que le habría gustado estar acompañado de Messi y Ronaldo. Allegri, entrenador de la Juventus y de Cristiano, se ha excusado en el calendario para justificar las ausencias desde Turín, pero en general las faltas de Leo y Cristiano han sentado mal en el mundo del fútbol e incluso se habla de falta de respeto. Escuchamos, por ejemplo, al técnico italiano Capello.
Para mí es falta de respeto por los jugadores, por los periodistas, por todo el mundo del deporte, del fútbol. Esto hay que estar presente, es como cuando gana, cuando el Awards es el Oscar del cinema, todos están ahí. Es posible que ganaron demasiado, que no le gusta perder. Es que en la vida hay que ser buenos cuando se gana, más también buenos cuando se pierde.
Declaraciones de Capello a Televisión Española. Bueno, el premio gordo es para Modric, el resto de premios para quién, Daniel Asenjo.
Dominio del Real Madrid en el 11 FIFPro con 5 jugadores, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Modric y Cristiano Ronaldo. Completan la lista de Gea, Dani Alves, los jugadores del Chelsea, Kanté y Hazard, Mbappé y Messi. El mejor entrenador ha sido Deschamps, seleccionador francés, y el mejor portero Courtois. El premio Puskás al mejor gol se lo ha llevado el egipcio Salah, y el de Best a la mejor jugadora ha sido para la brasileña Marta.
Charly Saez, ¿a quién votaron los que votaban de España?
El capitán de España y el Madrid, Sergio Ramos, le dio 5 puntos a Modric, 3 a Cristiano y 1 a Messi, y el seleccionador Luis Enrique se olvidó de Cristiano y apostó por Messi, Modric y Salah, y el vencedor Corro Modric dio como ganador a Varane, segundo Cristiano y tercero Antoine Griezmann.
Enhorabuena a los premiados, lo siguiente es la Liga.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Nunca has tenido el deporte tan cerca.
Recordar el tuit de Luis Rubiales. Si la Liga mantiene horarios disparatados, recuperaremos la competencia.
Presidente Rubiales, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿De verdad está pensando la Federación en recuperar las competencias?
Pues sí, tenemos las competencias.
Nunca has vivido el deporte como en tiempo de juego.
Nos está escuchando Javier Tebas, pero creo que no quiere cruzarse con usted.
Creo que es bueno que no nos crucemos.
Hola, Javier, muy buenas.
Muy buenas.
Aquí hay muchos intereses en juego. Estoy hablando de la salud de los deportistas.
En Valencia llegamos a detectar un grupo de aficionados que iba a fingir lipotimias.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Comienza la sexta jornada de Liga, se juega en tres días, martes, miércoles y jueves. Por ejemplo, mañana juega el Real Madrid en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Miguel Ángel Díaz, hemos contado lo de Isco. ¿Qué más noticias tiene el Real Madrid?
Aparte de Isco, Lopetegui no va a poder contar con Carvajal, que incluso es duda para el derbi del próximo sábado y que sigue recuperándose de una sobrecarga. Después de descansar ante el Español, van a volver al 11 Marcelo, Bale y Kroos. Lopetegui va a sacar mañana un 11 muy titular. Pese a que hay derbi el próximo sábado, hasta mañana no se conocerá la convocatoria.
Vamos a Sevilla. Víctor Fernández ha hablado machín esta mañana. Vienen de meter muchos goles. ¿Cómo está el Sevilla?
Bueno, machín se reserva hasta mañana en la lista de convocados. Tiene bajas importantes. Mercado Escudero con Alonso y Amadou. Hará cambios con respecto al partido de Levante, aunque el entrenador del Sevilla no da pistas. La entrada de Roque Mesa en el centro del campo es una de las alternativas que baraja. Ha dicho, entre otras cosas, Machín, que el Madrid ha perdido a un delantero espectacular como Cristiano Ronaldo, pero que sin él están empezando a brillar otros jugadores que estaban a su sombra. El entrenador del Sevilla tira de números. El Madrid ha perdido en Nervión 5 veces en las últimas 6 ligas. Para Machín es el poder del Sánchez-Pizjuán.
Cuando viene el Madrid a cualquier campo, sabemos que la dificultad aumenta, pero si hay algún estadio que en los últimos años pues se lo ha puesto enormemente difícil al Madrid, es el Pizjuán. Y esperemos que pueda continuar esa buena línea.
Mañana hay un Leganés-Barcelona colista contra primero. Se habla mucho en Barcelona del VAR. Le han preguntado a Lopetegui por la jugada del Englet.
Parece que es solo desde Barcelona de donde se ataca el VAR. ¿Le suena pataleta?
No. No voy a juzgar las opiniones de otras personas. Creo que el VAR está claro y evidente que ayuda a que las decisiones dudosas en el fútbol tengan más luz, claramente. No va a ser la panacea, seguro, porque no existe la perfección en nada, pero creo que es un sistema que mejora claramente lo que había.
Barcelona, Elena Condis, ¿ha presentado ya las alegaciones el Barça por lo de Lenglet?
Sí, lo ha hecho esta mañana a las 9 por esta roja al Lenglet. Fuentes del Barça dejan claro que estas alegaciones no van en contra del VAR, sino que cuestionan la mala aplicación que hacen determinados árbitros del VAR. Acompañan los argumentos con imágenes de la acción del Lenglet, que desde el club ven interpretable e involuntario. En un rato a las 5 hablará Valverde en la previa al partido de mañana en Butarque. La lista la dará sobre las 8. Están todos sanos. Las grandes novedades en la convocatoria pueden ser Malcolm y el lateral del filial Miranda.
Vamos a Leganés, a ver cómo está el colista. Lo cuenta Santi Duque.
Con el más difícil todavía, quiere sumar al Leganés la primera victoria de la temporada, con las bajas de Simanowski, Arnaiz y Ezequiel por lesión, y Omerúo, que sigue en Nigeria solucionando el tema de su visado. Además, cuenta Pellegrino con las dudas de Carrillo y de Recio. No hay entradas para un partido en el que el míster argentino tiene clara la fórmula para hacer daño al Barcelona.
Necesitamos a todos los niveles hacer un partido muy bueno. En nuestras posibilidades ofensivas, obviamente que necesitamos tratar de manejar el balón todo lo que podamos, de tratar de agredirlos a nivel futbolístico, de hacerles sentir que nosotros queremos ganar el partido, que estamos en nuestra casa, y ese va a ser nuestro desafío.
Y como digo, hoy comienza la jornada con 3 partidos. Destaca el de las 10 de la noche, Atlético de Madrid-Huesca, Antonio Ruiz. Antonio Ruiz, hay que recuperar esa llamada por teléfono, que hay mucho retardo para la información de este partido. Vamos primero a Barcelona. Español Eibar, ¿qué noticias tenemos del partido? Kike Iglesias.
Rotaciones, a punta pala. En el Español debutará Rosales en el lateral derecho. Sigue de baja David López y podrían descansar Dader y Borja Iglesias. Mendilibar ha dejado en Eibar al delantero Kike, mientras que Sergi Enrique pinta también a suplente. En el Español, el Eibar Español arrancará a las 8 en Cornellá con arbitraje de Munuera Montero.
Y a las 9 en Anoeta se juega el Real Sociedad Rayo Vallecano. ¿Qué noticias tenemos del partido, Marco Antonio Sande?
En la Real, 19 convocados. Novedad, el extremo del Sanse, Naiz Yaguará. No llega Sandro, pero William José va a ser titular. En el Rayo, bajas de Abdoulaye y Lustondo lesionados. Se anuncian rotaciones. Anoeta sigue en obras. No hay entradas a la venta. Esto lo pitará Martínez Munuera.
Ahora sí, por línea telefónica, Antonio Ruiz, noticias del Atlético de Madrid, Huesca, de las 10 de la noche.
Sí, se queda fuera de la lista de convocados Juanfran por descanso de cara al derbi. Parece que el canterano Carlos Isaac podría ser su sustituto en el 11 inicial. Bajas de Arias y de Savic, que no tienen el alta en médica, y enfrente un Huesca que tiene mucho sabor atlético porque hay jugadores como Pulido, Leo Franco, el entrenador, y Axel Werner, el portero, que incluso sigue siendo propiedad del Atlético de Madrid, y sobre todo por nuestro petón de nuestra vida.
El tiempo de juego lo cuenta todo a partir de las 8 de la tarde. Bueno, más noticias de partidos de mañana. Mañana hay un Valencia-Celta en Mestalla. El Valencia se entrena por la tarde en el Celta. ¿Cuáles son las noticias de la mañana, Santi Peón?
Pues que Hugo Mayo, tras lesión, y que Cabral, que no jugó frente al Valladolid por sanción, vuelven a la convocatoria, de la que se cae en Bufal con molestias en el tobillo y en Remor. De nuevo baja en el Celta por decisión técnica. Atención, Corro, Mohamed se ha mostrado preocupado por la fragilidad mostrada por su Celta el pasado sábado frente al Pucela.
El aprendizaje tiene que haber sido, en este partido, el último aprendizaje que recibimos de esa manera, ¿no? En donde un equipo, vuelvo a repetir, un equipo serio, al minuto 65 ganando 3-1 en casa, no te pueden sacar el partido. Pero más que eso, porque siempre lo pueden sacar, puede haber dos balones parados, puede haber un rebote, algo. Es la sensación que dimos nosotros de fragilidad.
Recuerden, terminó el partido empate a 3 con el Valladolid. Vamos con el Atleti de Bilbao Villarreal. ¿Qué ha pasado esta mañana en el Atleti, José Ángel Peña?
Pues que Bericho va a tener que esperar a última hora para saber si puede contar o no con Aduriz, y sabe que cuenta también con la baja de Susaeta. Además, el técnico argentino ha reconocido que la visita al Villarreal le pondrá a prueba la fortaleza de su equipo y de sus objetivos.
Uno debe imaginar ganar domingo a domingo, y esa construcción de victoria o esa acumulación de victorias les abre el horizonte. Yo no me cierro a nada, y es un rival que siempre está en Europa y nuestra aspiración es esos lugares. Se da un duelo de cotejar nuestras fuerzas, nos va a poner a prueba y nos va a dar la medida justa de para qué estamos.
Y del equipo de Calleja, ¿qué contamos, Juan Igual?
Que ya hay convocatoria, corre en el Villarreal, no están por lesión Bruno Cáceres y Javi Fuego, se caen por decisión técnica Morlanes y Bonera, regresan analistas Raba y Miguelón.
Vamos a cerrar la jornada de segunda división, que lo hizo en el día de ayer con el Deportivo Granada, Javier Pascual.
Sí, la sexta jornada terminó con la victoria del Depor frente al Granada por 2-1, que deja a Las Palmas y al Albacete como únicos equipos que no han perdido en lo que va de temporada, y a Elche y Córdoba como únicos conjuntos que no conocen la victoria.
Noticia relacionada con el fútbol y que hay que lamentar: ha fallecido Alfredo Flores, que fue presidente del comité de competición durante 15 años, ha fallecido a la edad de 92 años, descanse en paz. Es el tercer partido de la fase de grupos del Mundial Femenino de Baloncesto que se disputa en España. Vamos a contar noticias y posibles cruces, Pilar Casado.
A las 9 de la noche, hora peninsular, España cierra ante Bélgica esa fase de grupos de este Mundial con las cuentas muy claras. Japón ha ganado ya a Puerto Rico, por tanto, y simplificando, España será primera si gana o si pierde de hasta 7 puntos. Ser primeras te manda directamente a cuartos y Lucas Mundelo ya lo ha dejado claro en la previa.
Queremos ganar porque estamos obligados, jugamos en casa. Luego, puedes ganar o perder, esto es deporte, el rival juega, ¿no? Nosotros no podemos especular, nosotros solo pensamos en ganar porque queremos ganar. Es que además, estas chicas son así. O sea, quieren ganar y bueno, pues eso, pues habrá que ganar.
Ya saben que si somos primeros, seguramente el cruce en semifinales sea contra la todopoderosa Estados Unidos. Cuatro noticias más. La primera es una paz que se ha firmado en las motos entre Lorenzo y Marc Márquez. Cuéntanos, Carlos Miguel.
Pues han firmado las paces, Corro. Esta mañana hemos visto un tuit de Jorge Lorenzo en el que decía que aclarara su versión de los hechos, aunque sigue discutiendo con tuiteros y dando su versión y diciendo que si no se cuela Márquez, si no frena tan tarde y si no actúa de esa manera, no se hubiera caído. Bueno, pues Lorenzo dice que ha recibido una llamada de Márquez interesándose por su estado y que eso le honra. A lo que Márquez ha respondido: recupérate pronto, nos vemos en Tailandia. Bueno, pues parece que no va a llegar la sangre al río entre los dos futuros compañeros de equipo en Honda Repsol para 2019.
Todo esto a raíz de la primera curva en el Gran Premio que se disputó en Motorland. Bueno, es noticia grande para el judo la que va a contar ahora José Nieto.
Nicolás Sera se ha convertido en el primer español que es campeón mundial de judo en el peso de menos 90 kilos. El judoka de origen georgiano venció en la final al cubano Iván Felipe Silva en el tiempo extra. Hasta ayer el judo español solo tenía dos oros mundiales, el en el 91 con Miriam Blasco y en el 97 con Isabel Fernández.
Enhorabuena al judoka español. Vamos al ciclismo, Kike Iglesias, porque se están disputando los mundiales en Innsbruck. El gran día o los grandes días van a ser el fin de semana, pero ¿qué pasa en el día de hoy?
Hoy la Crono Junior masculina con victoria para el fenómeno belga Remco Evenepoel, creo que lo he dicho bien. Los españoles, 22º Carlos Rodríguez, 51º Iván Cobo. Se está disputando la Crono élite femenina, ya está en el recorrido la balear Mavi García.
Acudimos al mejorado Parra Center porque es noticia, está a punto de empezar la NBA y ayer se vio a LeBron James por primera vez de amarillo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La NBA ya está aquí. El sábado arranca la pretemporada. En apenas 3 semanas, la liga regular. Y ayer se vistieron de corto la mayoría de los equipos para realizar el Día de los Medios. El gran protagonista, no podía ser de otra forma, fue LeBron James. Se hizo fotos y realizó entrevistas con el 23 púrpura y oro de los Lakers. Está por ver cuál será el resultado deportivo. Pero como dice Rubén Martín, se ha desatado el estado de felicidad en Los Ángeles.
Gracias, Parra. Recuerden, tiempo de juego hoy con la sexta jornada de liga en 3 días. Hoy empieza con 3 partidos, 8 de la tarde Español Eibar, 9 Real Sociedad Rayo Vallecano y 10 de la noche Atlético de Madrid Huesca. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar Fernando.
Gracias, José Luis.
Continúa el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid, enseguida en exclusiva contenido premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. El sonido de anoche en el partidazo con Juanma Castaño es el del mejor. Debes, Luka Modric.
Luka Modric, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿No te has emocionado en el discurso? ¿Lo tenías todo perfectamente estudiado o qué?
Tenía algunas cosas en mi cabeza y lo salió. Y espero que os gustó.
Mucho, entonces, mucho, muchísimo. Estuviste muy bien y es muy difícil hablar así en público. No sé si le viste, pero Boban le cayeron las lágrimas.
Sí, lo vi. Es mi ídolo, ¿sabes? Mi inspiración siempre era y por eso.
¿Te gustaría que mañana entras en el vestuario y dijeras, en vez de hola, Luka, hola, The Best?
No, me gustaría que me llaman como hasta ahora, Luquita o Luka y ya está.
Luquita o Luka, ya está. ¿Te consideras sí. el mejor?
Como todos votaron a mí como mejor, sí, porque tenía un año impresionante.
Messi no ha ido a la gala, pero te ha dado 5 puntos.
Me alegro, es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y una pena que no podía estar esta noche.
Te habrá prometido ya Florentino la renovación, ¿no? Con el De Bes en la mano.
No estamos hablando de esto.
Ah, vale. Oye, una cosa, Luka, ¿qué es ese broche que llevabas en la chaqueta?
No, es solo un detalle de traje, ya está, traje de Dolce & Gabbana y me han puesto un detallito que me gustó y ya está.
No, como nunca te había visto con algo así, pensé que era una condecoración de tu país o algo. Digo, igual es
caballero
de Croacia o algo así.
No.
Vale. Te habrá escrito Cristiano ya, ¿no? Mira el móvil que te habrá escrito ya, seguro.
No tengo móvil conmigo, es con mi mujer, ahora voy a verlo y a ver.
Yo creo que algo...
Seguro que sí.
El conde Modric, con la escarapela y FIFA que llevaba en el traje de Dolce & Gabbana, dicho, me parece. Bueno, vamos con la encuesta del día que tiene que ver con lo que pasó ayer en la gala. Daniel Asenjo.
Sí, y a la que faltaron Cristiano y Messi, por esa ausencia preguntamos si es una falta de respeto hacia Modric las ausencias del portugués y del argentino en esta gala de los premios de Best. El 73% dice que sí, que es una falta de respeto. El 27% de nuestros oyentes en @deportescope dice que no.
O sea, que casi todo el mundo le parece mal que no fueran Cristiano y Messi en relación con Luka Modric, que fue el que rompe el duopolio entre Messi y Cristiano Ronaldo, que han pasado un montón de años que hacía que no ganaba otra persona o otro futbolista diferente. Bueno, reto Pedrito, Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué estamos buscando?
Pues estamos buscando un árbitro de esos valientes que pitaban sin VAR.
¿Arbitrucho, arbitrucho o árbitro?
Bueno, somos todos árbitros arbitruchos.
Arbitruchos. O sea que digo que lo dice siempre en plan bien.
Sí, en plan de broma.
Vale, estamos buscando un arbitrucho, vale.
Sí, pues uno que tuvo un partido bastante caliente en un derbi, que es lo que se va a jugar en el fin de semana este que acaba la semana.
Sí.
Y dijimos ayer que ese derbi acabó 2-2. Y vamos a dar una pista más buena todavía, que es que en ese derbi hubo 2 expulsados y 3 penaltis.
Joder.
O sea que
vaya partido.
Ayer estuve viendo las imágenes y me partí de risa.
Vaya partido para
qué cosas que pasaban antes.
Pero escucha, ¿el árbitro qué tal estuvo? ¿Bien o mal?
Pues tuvo claroscuros, pero hubo un momento en que la verdad es que estuvo bastante valiente, porque estaba la cosa tan caliente que digo, madre mía, pero bueno.
Ya escucharemos la resolución sonora de este reto. Muy bien, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego, está buscando eso, un arbitrucho, Pedro Martín. Hoy hay liga, insisto en las horas. No le he dicho a Pedro que te tengo que recordar las horas. Empezamos a las 8, con el tiempo de juego contamos los 3 partidos que hay en el día de hoy. Hoy, por ejemplo, para los equipos de Madrid juega el Atlético de Madrid y el Rayo, que ahora contamos noticias. Petón en el Metropolitano, defendiendo al Huesca, o sea que va con el Huesca y no con el Atlético de Madrid. Ahora lo contamos, pero lo primero de todos va a ser la apendicitis de Isco, que le deja fuera un mes, y por supuesto lo que pasó ayer en Londres, el premio de Best.
Este puente, escápate a Valencia y visita el Oceanographic. Comprueba por qué miles de usuarios nos han valorado como el segundo mejor acuario del mundo. Oceanographic de Valencia. Una experiencia infinita. Ciudad de les Arts y les Ciencias.
Generalitat Valenciana.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy hemos conocido el barómetro del CIS, barómetro de intención de voto. Y el barómetro del CIS refleja que Pedro Sánchez sube en intención de voto, sube hasta un 30%. Es verdad que este barómetro no está hecho, quiero decir, antes de que estallara el escándalo de la tesis, el escándalo que obligó a la exministra de Sanidad a dimitir. Pero en cualquier caso, refleja
que el PSOE está recuperando votantes que estaban en la abstención, que el PSOE probablemente está recuperando votantes que se habían ido a Podemos. Podemos tener, y es lógico que lo tengamos, la sensación de que este gobierno, por sus errores, por sus continuas correcciones, por las dimisiones, se está desgastando. Pero el barómetro del CIS refleja hoy otra cosa. Refleja que hay una parte de votantes, que hay una izquierda a la que le gusta lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y si miramos el barómetro del CIS, resulta que en este momento, si hubiera elecciones, con estos resultados, con esta intención de voto, el PSOE, Esquerra y Podemos podrían formar una mayoría absoluta. Eso quiere decir que el propósito de Pedro Sánchez estaría cumpliéndose. Él quería a toda costa entrar en Moncloa para, una vez que pasara un cierto tiempo, convocar elecciones y hacerse con una legislatura más estable. Ojo, porque el barómetro del CIS es un aviso. A lo mejor Pedro Sánchez está consiguiendo el objetivo que se había marcado. Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilacineros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando, porque a estas horas lo primero siempre son los oyentes de la tarde. Y a lo mejor has escuchado esta noticia o has visto la imagen, porque es impactante. Ves un coche en el fondo de una piscina. Este es el final de una clase de conducir. A veces pasan estas cosas, ¿eh? En una clase de conducir, de aprender a conducir, de sacarse el carnet, pueden pasar cosas muy extrañas, y esta ya es una extrema, acabar con el coche en el fondo de una piscina. Y esto nos va a servir hoy para preguntarte por tus clases de conducir, por tus anécdotas a la hora de sacarte el carnet. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, buenas Pilar, tarde, Fernando. Rosa. Pues cada uno aparca donde quiere, o como puede.
Sí, en una piscina.
Se lanza directamente a la piscina.
Convierte su utilitario en un anfibio.
Por ejemplo.
Pues fíjate, es
¿cómo,
que...
¿Cómo te sacaste tu carnet, por cierto? A ver, ¿cuántas veces te tuviste que examinar?
Yo el teórico muy bien, no, el teórico muy bien a la primera.
Siempre, sí, soy una chica aplicada y estudiosa.
Y el práctico a la tercera.
Igual que yo.
Pero a la tercera sí, porque sí. Era en la noche, la tarde de
a
la...
A ver, ahora vienen los porqués. Sí. Primero viene la información.
Yo también tengo porqués, ¿eh?
Yo estoy convencida que era porque el examinador tenía prisa, llegaban los Reyes Magos, tenía que llevar a su hijo a ver los Reyes Magos.
¿Y por eso probaste o suspendiste?
No, pero eso probé yo, creo. Me hizo un examen así un poco rápido, venga, aparca, digo, ¡ala!
Es lo que tiene hacer el examen de conducir la noche de Reyes o la tarde de Reyes.
Menos mal, me lo trajeron los Reyes Magos y no me lo saco, te lo digo.
Yo también el práctico, bueno, en fin, la tercera, me sentí muy, muy mal por eso, lo reconozco.
La tercera no es una marca muy alta, o sea, quiero decir.
Y porque tienes que renovar, tienes que pagar otra vez, es un dineral,
Y no solo por el dineral, me sentía inútil, pero bueno, oye, cada uno hace lo que puede.
¿Por qué, hombre? Llegar a la tercera no es sentido.
Es difícil, es como probar
la hacía más que decirme, pero ¿cómo es posible que no apruebes aquello? Pues ya, pues el primer día me pasa una cosa, el
las
segundo día me pasa otra.
Las dos muy estudiosas, sacasteis el teórico a la primera y luego
eso
a la
sí,
tercera.
Eso sí, eso sí.
Los nervios, pues lo que le pasó a esta pareja, es verdad que lo contaba antes Pilar, una pareja de Maryland en Estados Unidos, dando una de las clases prácticas, pues acabó con el coche aparcado en el fondo de una piscina.
Eso pasa solo en Maryland.
El conductor se saltó al bordillo, se llevó por delante una valla y acabó en el fondo de la piscina.
Qué divertido, mira tú.
Repito que eso solo pasa en Maryland.
Sí,
o no, a ver qué nos cuentan los oyentes.
Bueno, sentido del humor no le falta a los oyentes, dice por aquí uno que lo que pretendía ese alumno era no sacarse el carné, pero de patrón de barco.
Ahí está, lo he dicho yo, lancha anfibia.
Y anécdotas tenemos. Silvia, esta tarde lo vamos a pasar bien, yo me estoy riendo un montón. Silvia dice que una amiga suya en pleno examen reventó una rueda contra un bordillo.
Aparcando.
Estaba lloviendo, se puso nerviosa, pegó un volantazo, imagínate la cara del examinador.
Me
reventó
la
rueda del coche.
Y el examinador puso
la grúa.
Suspenderla tres veces a más.
Que no venga más. Y los nervios también jugaron una mala pasada. Andrés, que nos cuenta que a los 15 minutos el examinador, claro, en lugar de decir cuando pueda gire a la izquierda, pues que él le dijo, gire a la izquierda.
Y entonces daba igual que hubiese...
Entonces se metió en dirección prohibida.
Peatón.
Pero yo le entiendo, porque se pasan tantos nervios, eres tan ingenuo al principio que tú haces lo que te diga el examinador.
La izquierda deberían cuatro coches de frente.
Y luego viene la discusión con el examinador, porque claro que me habías dicho, gira a la derecha, entonces yo te he obedecido. Yo
no hay que discutir con el examinador nunca.
Pero... Nunca.
Una pena.
Bueno, y luego está el tema de aparcar.
Sí,
que
sí,
eso daría para un capítulo aparte.
Este es un capítulo aparte.
Lo vamos a pasar bien.
¿Cuándo te quedaste 4 metros de la acera, No, pues si da igual, si estoy en la raya, oye, si da igual, si estoy dentro.
Bueno, queremos que nos cuentes esta tarde tus anécdotas, las que te han ocurrido cuando te estabas sacando el carné de conducir. Seguro que hay alguna divertida. ¿Qué tal te fue el teórico, por ejemplo? ¿Cuántas veces hiciste el práctico? Bueno, pues que nos lo cuentes en @latardecope, que es nuestro Twitter. Si lo prefieres, puedes hacerlo en facebook.com/latardecope. O también, recuerda, nos puedes enviar tus notas de voz, tus mensajes, a través de este número de WhatsApp, que es el 607-1506-02.
Pero no hace falta que hayáis aprobado el teórico como estas empollonas a la primera. O sea, si has suspendido el teórico también vale, ¿eh? También vale que cuentes
también te digo una
lo
cosa,
difícil que era
si
el
lo
test.
Tuviera que hacer ahora otra vez, no creo que pudiera aprobar a la primera.
No digas, y hay gente, yo conozco gente que ya se ha meneado por lo menos del teórico.
O se está oyendo la DGT.
Sí, pero por lo menos 20 veces y lo ha dejado por imposible. Los nervios.
Ah, lo dejó por imposible.
Sí, no se lo sacó. Ah. Uf, no pasó del teórico.
Y luego está, es que esto da mapa mucho.
Hombre, claro.
El que se saca el carnet de conducir o la que se saca el carnet de conducir y no vuelve a coger el coche en la vida.
Eso hay mucha gente que le pasa. Y luego, si quieren, tienen que hacer un curso de reciclaje, sí, porque es que si no
yo de
es imposible.
Conozco varios casos.
Eso es por miedo. Y bueno, y los que somos de pueblo, en el pueblo lo sacas y en Madrid la cantidad de gente que no viene a las ciudades en coche.
Hombre,
por el miedo que les da.
Totalmente, claro, estoy de acuerdo. Por no meterse, antes era por no meterse en la M30. Ahora
bueno,
ya tienes
que,
M30,
es que la
M40,
M30 en Madrid
M50.
Es una calle muy difícil.
Lo es, ¿eh? Sí. Y con tanto túnel ahora y demás. Bueno, anécdotas del carnet de conducir. Y Drake, que es lo que está sonando, canceló 2 conciertos en Miami por estar gravemente enfermo.
Sí, tenía que haber actuado este fin de semana, el viernes y el sábado en Miami, y tuvo que cancelarlos porque ha estado mal. La verdad es que no ha trascendido lo que le ha podido pasar ni cómo se encuentra actualmente. Lo único que sabemos es lo que ha contado el propio Drake en las redes sociales, donde ha dicho que se puso enfermo muy rápido, que nunca le había pasado algo así. Acabó en el hospital, agradecido a 2 médicos y la enfermera que le ayudaron con cuidados durante 24 horas. Y lo último que sabemos es que, bueno, ha dado gracias a Dios por recuperarse y poder continuar.
Bueno, pues esperando tus mensajes, ¿eh? Te lo recuerdo, @latardecope, facebook.com/latardecope, o mándanos tus mensajes de voz al número de WhatsApp, el número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Qué bien suena Tequila, hombre.
Pues hoy se cierra una etapa, yo diría que es casi el fin de una era, una etapa que comenzó a finales de los 70 aquí en Madrid y que esta noche en el Palacio de los Deportes pone fin a décadas de música y de éxitos. Pues sí, se despide la mítica banda de rock Tequila.
Adiós Tequila Tour, es su última gira y la de hoy será la última ocasión en la que el grupo se suba a los escenarios. La banda que puso música a los años del cambio en España se retira, pero eso sí, sus componentes confirman que seguirán en solitario. ¿Quién es Tequila? Pues esto lo sabe bien. ¿Quién sabe de música rock en esta casa? ¿Quién sabe de música rock en España?
Hacemos una adivinanza.
¿Quién lo sabe? El Pirata. Pirata, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, Pirata. Bueno, ¿qué tiene Tequila para haber triunfado? Porque la verdad es que yo creo que no han parado de sacar discos durante todos estos años, que ya son muchos, ¿no? ¿Por qué se convirtió en una banda tan importante en nuestro país?
Hombre, Tequila formó parte de lo que fue la eclosión del rock de este país. Hubo un tiempo en el que la llegada de las libertades y de la democracia trajeron el que las bandas de rock se pudieran expresar y tuvieran su hueco bajo el sol y tuvieran su oxígeno, ¿no? Y entonces Tequila apareció dentro de ese contexto y dentro de ese entorno como una aportación juvenil, sencillamente de rock and roll bien hecho y llamando las cosas por su nombre, bueno, no reivindicativamente hablando, sino contando cómo estaba la gente joven de aquel tiempo a ritmo de rock and roll. Sencillamente fue esto. Y bueno, tuvieron su momento, demostraron que había otra generación de músicos y otras cosas de las que hablar y que de cantar en este país, y tuvieron su momento, un primer álbum antológico, El Matrícula de Honor, es un disco plagado de frescura, de rock and roll, de letras juveniles, de letras que entroncaban con lo que mucha gente sentía y pensaba en aquel momento, y luego ya vino un poco de declive musical. Los siguientes discos ya no tuvieron la importancia, la resonancia y la autenticidad del primero, ¿no? El tema este que estabais poniendo de Salta ya formaba parte de lo que era la decadencia de una banda que luego, después de sus primeros punch, de sus primeras pegadas en el rock and roll, luego ya se convirtió, o convirtieron, en una banda de entorno comercial que luego postre de hijos.
Entonces, Piratas, si a ti te parece esto de Salta ya la decadencia, ¿con qué te quedas? ¿Con qué tres canciones de Tequila te quedas?
A mí hay tres. El primer álbum de Tequila me le quedó casi entero. El Matrícula de Honor era un discazo. Y no te digo que es uno de mis discos de cabecera, pero es un disco muy querido por mí. Y tres temas: el Me Vuelvo Loco, el Rock and Roll en la Plaza del Pueblo, que narraba perfectamente lo que era la situación de las bandas de rock and roll en aquellos tiempos, y el Necesito un Trago. Esto era necesario. Y luego Tequila ha vuelto, han seguido reuniéndose. En esto del rock and roll no fiéis, El hecho de que digan que se despiden no quiere decir que no puedan volver.
Que se vuelvan a despedir dentro un par de años, sí.
Exactamente. Judas Priest llevan en su gira de despedida cuatro veces tocando en España. Scorpion se despidieron hace mil años. En fin, no lo creáis, puede pasar cualquier cosa,
Pues ahí suena Pirata, Necesito un Trago, es uno de esos temas que has seleccionado.
Sí, porque era una canción que hablaba de la soledad, del aislamiento y de la necesidad pues de salir a la noche y compartir tu vida con gente que se te vaya el mal rollo, ¿no? Y eso es algo que primero hemos vivido todos en alguna ocasión de nuestra vida y segundo en aquellos tiempos se vivía con frecuencia.
Y luego está Rock and Roll en la Plaza del Pueblo, que esta sí que yo creo que nos gusta absolutamente a todos.
Porque se convirtió necesariamente en un himno de alegría que en aquellos tiempos, en lo que los pueblos seguía habiendo verbenas,
que
asumía perfectamente el que hubiera grupos de peludos tocando rock and roll. Eso dio una imagen clara de cómo este país se abría a unos nuevos tiempos muy diferentes de lo que habíamos vivido antes.
Peludos tocando rock and roll, está bien esa definición. Bueno, pues la música de Tequila, un pequeño recordatorio también en la tarde para esta despedida, entre comillas, que efectivamente, y de esto sabe mucho el Pirata, no significa que no puedan volver otra vez, pero de momento ahí están con esta actuación en esta jornada. Gracias, Pirata.
Gracias.
Un beso, buenas tardes.
Adiós.
Mira, qué limpia y qué bien suena la guitarra ahí. Ya has oído, Pilar, lo que ha dicho Pirata, que de esto sabe todo. No fiéis que esto se vuelven a despedir dentro de un año otra vez y vuelven
y otra vez.
Y otra vez.
Y otra vez.
Y iremos nosotros a bailar y a saltar.
Bueno, mira, pues yo creo que la música de Tequila nos puede servir también para hablar de una historia que no sé a ti, Fernando. A mí, desde luego, me ha sorprendido, Su protagonista es Jared Chino, que es un joven de 29 años que se quedó parapléjico en 2013 como consecuencia de un accidente con una moto de nieve. Su médula espinal quedó dañada y en aquel momento perdió toda la movilidad de sus extremidades inferiores. Ahora, según una investigación publicada por la revista Nature Medicine, gracias a un implante de estimulación electrónica, ha logrado dar sus primeros pasos después del accidente.
Poder mover mis piernas, caminar y permanecer de pie significa mucho. Hay esperanza, no solo para mí, sino para mucha otra gente. Es lo que ha dicho este joven que se quedó, como contabas tú, Pilar, parapléjico. Vamos a ver si comprendemos que ha permitido este cambio, con la ayuda, ¿de quién? De Jorge Alcalde. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. ¿Hay esperanza, después de ver este caso, para otra mucha gente, como dice el mismo, el protagonista de la historia?
Un implante de estimulación electrónica. Eso ¿Esto es. Cómo funciona, Jorge?
En la médula. Fíjate, cuando hay un accidente medular que produce el corte de los nervios, de la comunicación, la sinapsis, que dicen técnicamente,
que es la conexión entre neuronas.
La conexión entre las neuronas, en este caso la conexión entre las células de la médula espinal, las que transmiten la información del movimiento del cerebro a los miembros. Cuando esto se rompe, cuando este camino se rompe, hay pocas opciones todavía clínicas para arreglarlo. Se puede hacer un bypass, puede hacer una especie de circunvalación que una las dos partes separadas por otro camino. Se está intentando trabajar en ello.
Pero claro, eso requiere ya una intervención, ¿no?
Y no es fácil. No existe ni mucho menos todavía.
Claro.
No existe todavía la técnica suficiente para hacerlo. Se puede intentar regenerar esos nervios que se han muerto, esas células que se han muerto, mediante regeneración en laboratorio. Es otra línea de investigación. Se puede hacer un músculo artificial. Un exoesqueleto, un esqueleto que hemos visto a veces, algunos niños que vuelven a andar, una especie de armadura. O se puede hacer lo que han hecho estos científicos, que es sustituir los impulsos eléctricos que naturalmente las neuronas entre sí se mandarían por impulsos de un chip, de un microestimulador, de un aparatito que se inserta exactamente en la médula y permite que esa conexión se transmita entre un lado y otro de la médula que están rotos. Es como hacer una especie de transistor en medio de la médula.
Que conecta las neuronas.
Transmite esa información. De esa manera se ha conseguido que este joven camine de manera que mueva independientemente las piernas, que sea capaz de moverlas levemente todavía, y esto nunca se había conseguido antes.
Recuperar la conexión.
Eso es, nunca se había conseguido este movimiento.
Fijaos, Fernando y Jorge, en Mediodía COPE ha estado el doctor Antonio Oliveiro, que es responsable del Grupo de Exploración Funcional y Neuromodulación del Sistema Nervioso en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y ha contado qué se consigue con este tratamiento.
Se basa en el hecho que, por cuanto clínicamente las lesiones parezcan completas, siempre es posible que haya una pequeñísima parte de médula que pueda volver a activarse.
Con esta estimulación
claro,
de la que estamos hablando.
Estimula esa comunicación entre las dos partes. Siempre que hablamos de estos avances de la salud, decimos lo mismo. A veces nos ponemos pesados. La esperanza es todavía relativa.
Hay que ser muy cauto con
muchísimo.
No generar falsas expectativas.
Eso es. Falta mucho para que esto pueda utilizarse de manera habitual. Pero se ha abierto un camino nuevo para tratar este tipo de enfermedades.
Jorge, junto a esta noticia, la otra noticia científica de las últimas horas es el hecho de que dos robots se hayan posado por primera vez sobre un asteroide. En el contexto de una exploración que la está llevando a cabo la Agencia Espacial Japonesa y con el objeto de estudiar la composición de un objeto del que no voy a leer su nombre porque es una larga...
Es que tienen siempre unos nombres larguísimos.
Uno, dos, seis, uno, siete, tres, R, Yugu... Bueno, un asteroide, Entonces...
El pedrolo este que anda por ahí.
Pedrusco.
Bueno, ¿qué tiene eso de novedoso, Jorge?
Bueno, nunca se había conseguido tampoco esto. Antes decíamos que nunca se había conseguido estimular de esa manera una médula. Nunca antes el ser humano había depositado dos sondas a lomos de un asteroide.
Esto es como en la película, ¿no? Como en Armagedón, ¿no?
Muy parecido. Lo que pasa es que en este caso es chiquitito, porque estas sondas tienen apenas 18 centímetros, más o menos, de largo. Sirven solamente para extraer muestras y para hacer investigación científica. Pero, ojo, estamos hablando de un asteroide que está a 3.200 millones de kilómetros de distancia.
Fíjate.
Que circula a cientos de miles de kilómetros por hora. O sea, si para mí es bastante difícil coger una bola de papel de este y tirarlo y hacerlo encestar en la papelera, pues imaginemos que esa papelera está a 3.200 millones de kilómetros de distancia y circula a cientos de miles de kilómetros por hora de velocidad. Pues así, aún así, desde la Tierra, estos científicos japoneses han sido capaces de enviar una nave y hacer que suelte esa nave dos pequeñas sondas, de esos 18 centímetros aproximadamente, y que caigan en los lomos, en el lomo de este asteroide, que no se rompan con el impacto, y que empiecen a andar, a caminar por la superficie del asteroide para investigar qué es lo que hay ahí. ¿Qué es lo que quieren hacer? Conocer mejor qué es un asteroide. ¿Qué tiene de especial un asteroide? Primero porque se sabe que los asteroides son partes del escombro que quedó cuando el sistema solar nació. Cuando la estrella que hoy nos da vida, que es el Sol, era todavía una estrella chiquitita, a su alrededor comenzaron a acumularse restos de materia. Y esos restos de materia, algunos de ellos terminaron convirtiéndose en planetas, como la Tierra. Pero otros muchos se quedaron como los escombros de obra, desechados, en forma de pequeños planetoides o asteroides. Saber lo que hay dentro de ellos nos da pistas de cómo era el sistema solar cuando acababa de nacer. Científicamente tiene mucho interés.
¿Pero cómo han conseguido llegar? Quiero decir, ¿cuánto tiempo han tardado? ¿Cómo han llegado a esa distancia tan exagerada?
Fue lanzada en 2014, lleva pronto 4 años y pico. Circulando por el espacio, aprovecha la sonda madre, la sonda matriz, aprovecha la gravedad de los planetas por los que pasa, por ejemplo, a través de Marte o de otros planetas, puede aprovechar como si fuese una onda y con ese impulso llega a donde tiene que llegar con unos cálculos matemáticos específicamente rigurosos para saber que a tal día, en tal hora, dentro de cuatro años,
imaginamos,
el asteroide va a estar ahí. Imaginamos. Y yo quiero lanzar ahí la sonda.
Oye, pero nos has dicho que los robots son pequeñísimos. Entonces, sí. Las muestras que toman son fotografías, ¿no? Supongo.
Va a tomar fotografías, incluso muestras físicas, de apenas un gramo de tamaño. Ajá. Porque la siguiente fase de esta misión es que la sonda
matriz... ¿Volverán, entonces?
Claro, recogerá esos restos que habrán traído estas sondas y las devolverá a la Tierra.
O sea, estos robots trabajan para la sonda matriz.
Eso es. Y esos pequeños restitos que va a sacar...
¿Y la sonda matriz dónde está?
Circulando alrededor del asteroide, en órbita alrededor del asteroide.
Y cuando lo recojan, ¿volverá a la Tierra?
Volverá a la Tierra y los científicos podrán analizarlos y podremos saber cómo fue el origen del sistema solar. Y ojo, a lo mejor podemos aprender un poquito mejor cómo desviar un asteroide.
Claro, en caso de que pueda impactar con la Tierra.
Vaya a impactar con la Tierra, que algún día ocurrirá y tenemos que estar preparados.
No digas eso, que nos asustamos todos.
En cualquier caso, es un avance de la robótica impresionante.
Sin duda,
¿no?
Es
la robótica,
una
astrofísica y
esto.
De la matemática. Lo que más me sorprende es cómo son capaces, con lápiz y papel, de determinar que dentro de 100 años va a pasar este asteroide por aquí y entonces yo quiero tener
ahí una... En ese momento justo,
sonda,
¿verdad?
Y aciertan, siempre aciertan.
Y llegan en donde, y aterrizan, bueno, aterrizan, o asteroizan, o como sea, en el sitio adecuado, en el momento justo.
Difícil,
con lo difícil que es para nosotros a veces aparcar el coche simplemente en el lugar adecuado, que de eso estamos hablando también hoy, ¿eh?
Gracias, Jorge.
Gracias. Por cierto, tú el carnet de conducir, ¿cómo te lo sacaste?
Pues a la primera.
¿Todo?
Parece teórico, lo siento, esto es verdad.
El cerebrito.
Claro, por eso sabe luego lo que es un asteroide.
Bueno.
El que tuvo, retuvo.
Enseguida vamos con el carnet, pero antes en la redes sociales también están hablando de estas noticias de ciencia tan importantes.
Sí, lo que yo no sé si Jorge sabe responderle a este oyente que pregunta, ¿el regreso a la Tierra es cuesta abajo? Porque si para ir tardaron 4 años, eso de la vuelta en 2 años, porque
bastante poco es. En el espacio no hay ni cuesta abajo ni cuesta arriba, se aprovecha la fuerza de gravedad.
Pero es
que ya
verdad.
No es fuerza de gravedad, que ya es curvatura del espacio y del tiempo.
¡Hala!
Para entenderlo hace falta mucha imaginación, yo no lo consigo.
Bueno, de todas formas, los oyentes sí que valoran este hecho histórico, estupendo, a ver si la misión de retorno de muestras tiene éxito. Sería increíble poder echar un vistazo a esos materiales, dicen por aquí, y la agencia japonesa, como siempre, ofreciendo ejercicios técnicos y científicos sobresalientes dentro de su habitual discreción, que esto es un logro a pesar de que la gente le dé poca importancia.
Hay otras agencias como la NASA que cualquier cosa que hacen se publicita mucho. Ya, bueno,
hay que tener también.
Discretamente.
¿Qué más?
¿Qué más? ¿Vamos con el carnet
vamos
de conducir?
Vamos
con el carnet de conducir.
Tenemos de todo. A ver, dicen, hice una rotonda entera en primera con el coche revolucionado, no lo siguiente. Pero al examinador no le debió parecer grave. Cuando me dijo que ya estaba aprobado, que lo dejara aparcado para que montara a mi compañero, decidí volver a tentar a la suerte y le di un golpe al de atrás. Ahí ya no tuve tanta suerte.
Suspenso.
Ya estaba aprobado, ¿no?
Iba a estar aprobado.
Le dijo, hasta que tú no apruebas, hasta que no paras, no te aprueban. Ya. Suspendí el primer examen práctico en un minuto.
¡Hombre!
Un minuto. Dice, no fui capaz de arrancarlo. Cuando lo conseguí, nada más salir me comí un ceda al paso y luego una continua.
Ya.
Y eso que
un
dice...
Un minuto récord. Esto es otra cosa que podemos
sí,
preguntar.
Sí, eso también. Suspenso récord.
70 prácticas, ¿eh? 70 prácticas.
Le salió barato el coche.
Sí. Bueno, otros a la primera. Vamos a escuchar más anécdotas en el 607-150602.
Hola. Yo me saqué el carnet de conducir en el año 71. Di 13 clases prácticas y aprobé a la primera. Soy Ascensión. Buen programa.
Buenas tardes, familia. Imaginaos lo nervioso que estaba yo cuando fui a examinarme del carnet de conducir, que me preguntó el ingeniero, ¿se llama? Pues me bajé del coche, cerré la puerta y le dije que sí podía entrar. Un saludo y seguir así.
Quería llamar al coche a la puerta. Esto no es verdad.
Que sí. Yo no he pasado más nervios en mi vida, os lo juro.
O sea, le dice el examinador.
El examen del
carnet. O sea, ya él le había entregado ya todo.
Él le ha dicho, se llama, como iba, diciendo, se llama antes de entrar.
Iba entregado a hacer lo que le dijese el examinador. Le dijo, se llama, no pensó que le estaba preguntando el nombre.
Ya he metido
si
la
le
pata.
Hubiera dicho, póngase usted a correr detrás del coche,
hubiera dicho,
se llama.
Qué bueno los oyentes. Oye, por favor, escuchar a esta niña de 7 años que deja a todos alucinados cantando el himno de Estados Unidos.
Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we
Estaban todos los futbolistas, porque esto era un partido de fútbol, ¿verdad?
Sí, en el encuentro entre Los Ángeles Galaxy y Seattle Sounders.
Alucinados. Todos. Estaba Ibrahimovic,
también,
que le conocemos todos en España, con una sonrisa de oreja a oreja escuchándola, ¿verdad?
7 años, ¿eh?
Pero sube, Rosa, porque es que de verdad...
7 años. Es cantante, es actriz y además tiene muchos seguidores en Instagram. 14.000 followers. ¿Sí?
Bueno, es una de las estrellas del día, ¿eh? Esta niña de 7 años.
Y hacer sonreír a Ibrahimovic es un éxito. Yo creo que es un mayor éxito.
Bueno, recuerda enviarnos los mensajes, los de voz, al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.